Un mundo sin barreras en Radio Sintonía.
Buenos días. Una semanita más que abrimos este espacio de Un Mundo Sin Barreras aquí en Radio Sintonía. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en este espacio que hacemos desde la Asociación Adivia con todo el cariño del mundo, que intentamos llevar pues todo el tema de accesibilidad, discapacidad y dependencia a ustedes, todo el tipo de información, tanto el desarrollo de nuestra asociación como noticias y otro tipo de demandas que existen o carencias que existen en nuestra sociedad y que entendemos que es nuestra obligación darle visibilidad para que sean conocidas por todos ustedes. Como siempre, recordar a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que como sabe siempre lo tenemos en nuestros pensamientos, y como no, pues una semana más que le vamos a recordar. Darle también las gracias a Radio Sintonía, como siempre, por estar o permitirnos que estemos en este espacio. Hoy tenemos también, como siempre, a nuestro compañero amigo Ricardo, que está ahí en el control. Carlos Hernández, que nos acompaña también el día de hoy. Buenos días, Carlos.
Buenos días para todos.
Y el compañero Pedro, trabajador social del Punto de Información. Buenos días
Pedro, para todos.
Gracias también por estar aquí. Pues bueno, sin más, empezamos el programa esta semana. Como no, pues recordar esa actividad tan importante que tenemos en nuestra asociación este sábado a partir de las 7 de la tarde. Esa cena bingo, bueno, es una cena bingo benéfica, donde ya les recuerdo que las entradas están a punto de agotarse, quedan muy poquitas, ¿no? Me decía la compañera hace un ratito. Si alguien no la tiene, que se pase por el punto de información aquí en la calle Virgen del Rosario, al lado de la Casa de Unamuno, que sabe que estamos ubicados ahí, que gustosamente nuestro compañero Pedro, que es el que está con nosotros aquí hoy, pues tiene ahí a disposición algunas entradas, y si no, a través de los teléfonos que existen, que luego ya Pedro también dará un poco más de información sobre el tema de teléfono. Decirles que los bingos, bueno, ya hablamos largo y tendido la semana pasada, pero lo que le decía ahí, empezaremos con un picoteo, que está compuesto por varios platos que los hemos tipo garbanzas, paella, queso, tortilla, o sea, hay un montón de platos que se van a poner a disposición de la gente. También amablemente darle las gracias desde aquí también a Lali Lin, que altruistamente pues va a ayudarnos en la velada y amenizará pues el inicio de la cena, y luego al final también estará un ratito con nosotros para aquellas personas que se quieran quedar a escuchar música, a bailar, a tomar una copita, que también vamos a tener una barra, es decir, la bebida no va incluida dentro de lo que es la comida, y es una forma de, como siempre decimos, de colaborar con la asociación, porque como ustedes saben, nosotros vivimos básicamente de dinero público, de subvenciones, pero a veces para llegar a determinadas actividades, que en muchos casos unas veces no son subvencionables, y en otros casos pues el presupuesto no te da, pues porque son actividades en algunos casos muy caras, y acometerlas de forma con una subvención a veces no te llega, y entonces para eso existen este tipo de eventos benéficos. Decir también que hay una pequeña, bueno, tenemos un pequeño premio que existe, lo dijimos también el otro día, en caso de empate en algún bingo, pues hay como un regalo de consolación para la persona, o sea, se hará un número más alto, bueno, ya veremos en ese momento cómo lo hacemos para desempatar, y la persona que pierda pues tendrá un regalo también. Entonces, si no hay empate, esos regalos se van acumulando para los bingos posteriores. Es decir, que al final va a haber un premio, si no hay empates, bastante, ya son buenos. Decir que incluso entre otras cosas hay un vuelo para dos personas de Vinter Internacional, o sea, cualquier parte que viaje Vinter para dos personas pueden, y luego una serie de, bueno, ya los nombramos el otro día, son muchísimos, pero bueno, invitamos a cualquier persona que esté interesado, que acuda rápidamente a adquirir la, la entrada, y si no, de aquí hasta el sábado también, aquella gente que quiera colaborar con la asociación, existe una fila cero donde puedes colaborar por un donativo de 5 euros, que la forma de adquirirlo es la misma, o bien a través de cualquier persona que conozcan de Adivia, que se puedan poner en contacto con ella, o bien a través de nuestro punto de nuestro punto de información, que como les decía, si quieren anotar, se los digo despacito, el número de teléfono, que es el 616-827-333. Repito, 616-827-333. Ahí les recibirá el compañero Pedro, que ya como les digo, que está con nosotros aquí hoy, el trabajador social, y les dará el para que puedan hacer o bien esa fila cero o bien comprar las entradas. Pues bueno, también decir que hay entre toda esa gente que participa con la fila cero, se hará al final de la noche un sorteo para y como premio tienen un spa buffet, está incluido en el premio, o sea, un spa con buffet en Corralejo. Es decir que, bueno, como pueden ver, lo vamos a pasar bien, esperemos que aquello ya aparentemente va a estar lleno, con lo cual el que no se haya dado prisa que se dé, porque si no se va a quedar fuera. Y el sábado nos veremos y allí disfrutaremos, ya te digo, de una velada espectacular. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Pues bueno, sin más, también hoy, como ya decía, tenemos aquí al compañero Pedro, que nos va a hablar un poquito de algunas cositas del punto de información.
Sí, aquí traemos información, como siempre, en este caso de nuestro punto de información, valga la redundancia, y es una cosa que me gustaría comentar con todas aquellas personas que nos estén oyendo, que es un recordatorio de que entre las diversas actividades que llevamos a cabo en el punto de información insular está la del préstamo de material para la movilidad. Esto no lo conoce mucha gente, sobre todo aquellos que no son usuarios o usuarias nuestros, y bueno, simplemente haciéndose socios podrían acceder a este préstamo de material para la movilidad, siempre y cuando, en función a la disponibilidad que tengamos, material tal como silla de ruedas, andador, sillas de ducha. Y es muy importante decir que tenemos abierta una lista de reserva para el tema de las camas articuladas, que en este caso pues siempre estamos en contacto con hospitales como el Hospital Doctor Negrín, que por ley y demás cada cierto tiempo quitan las camas articuladas y las renuevan, y nosotros tenemos ahora mismo abierta una lista de reserva para cuando esas camas de alguna manera vayan llegando a Fuerteventura, poder repartirla entre aquellas personas que la necesitan. Y nuevamente, como mismo ocurría con las entradas del bingo, todo esto es posible si pasan por nuestra oficina en el punto de información, que como bien dijimos antes, pero nunca está de más, en la calle Virgen del Rosario 13.
Exacto.
Y me gustaría dar el teléfono otra vez, porque la verdad que como la radio pasa, ¿no? Pues para que lo apunten, que es el 616-8273-33, ¿vale? Cualquier cosita pueden pasar por ahí, se hacen socios de nuestra asociación y podrían optar a este préstamo de material para la movilidad.
De esta forma, también decir que, bueno, esto es nuevo, aunque ya lo teníamos, tenemos también nuestra página web, que hoy precisamente hemos estado con los desarrolladores de la página, porque se había quedado un poco paralizada y obsoleta y no estaba funcionando bien, y esperemos también que a partir de pronto, ya cuando ellos ya terminen esta página, pues también a través de nuestra página web pueden ponerse en contacto con nosotros, se podrán poner en contacto para este tipo de préstamos. Igualmente aprovecho para si alguna institución o persona que tenga material de que se pueda utilizar, llámese, tú hablabas de sillas, andadores o camas o cualquier material que no lo necesite o que entienda que no lo va a utilizar más, nosotros encantados de recibirlo, porque lo ponemos a disposición de otras personas que sí lo necesitan, y que hay una, como decía Pedro, hay una lista de espera para todas estas cosas.
Exacto, incluso también, no en todos los casos, pero en algunos casos es posible reparar aquel material que esté un poco trastabillado, como por ejemplo una silla de ruedas que bueno, que la tienes ahí en casa apartada, que no la usas porque en su día le falló pues una de las ruedas o lo que sea, nos la pueden traer, que nosotros le echamos un vistazo y si es posible la arreglamos sin problema, la dejamos funcionando.
Lo hemos hecho ya en ocasiones.
Sí. Okay.
Más cositas, Pedro.
Pues mira, quería nombrar una noticia que salió hace unos días y la quería comentar aquí con todos y todas nuestras oyentes, que es la figura del facilitador judicial. En este caso, esta figura será un trabajador o una trabajadora social que lo que vendría siendo es una ayuda para todas aquellas personas que sufran algún tipo de discapacidad y que se enfrenten a un juicio por cualquiera de las razones a las que se pueda enfrentar una persona a un juicio. Esta figura, el facilitador judicial, que empieza desarrollándose en la Comunidad de Madrid, pero que se prevé que se expanda a toda España, ayudan al acompañamiento de la víctima, al lugar donde se le va a tomar la declaración, hacen una rueda de conocimiento o van a declarar en el juicio oral, ¿vale? Como bien digo, los facilitadores judiciales se encargan de que la persona con discapacidad, pese a esta característica, sea exactamente igual de cara a la justicia que una persona que no tenga una discapacidad. Y me parece, muy interesante esta figura, todo lo que sea ayudar, ¿no?, en la discapacidad, en la accesibilidad y sobre todo en la justicia, que es algo que debe ser totalmente...
Sobre todo, entiendo que es para que no sean vulnerados, a lo mejor a la hora de tener un juicio, que sea, digamos, en las mismas condiciones que una persona que no tuviese esa discapacidad. O sea, ayudarle no se vulneren los derechos que tiene por tener una discapacidad, ¿no?
Exactamente, una persona, por ejemplo, que pueda tener una discapacidad auditiva o visual, pues esta persona estaría a su lado en todo momento para que por lo menos se sienta cómoda y ya que la justicia trabaje.
Y que le pueda ayudar o cualquier cosa que no entienda, esta persona estaría un poco como...
Exactamente, sí, independientemente de la figura del abogado y de estas figuras que estamos más acostumbradas, ¿no?, en un juicio, pues esto estaría... única y exclusivamente para la persona con discapacidad y para atender un poco a las necesidades que le puedan surgir durante el juicio.
Es una figura más social, más humana, no tiene tanto con la ley, sino más bien, como dices tú, con la tranquilidad de la persona.
Exactamente.
Que sienta que tiene a alguien que si hay algo que se está vulnerando le va a ayudar.
Exacto, y para no solo para los usuarios y usuarias, sino para cualquier profesional del trabajo social que nos escuche, decirle que esta es una oportunidad de empleo que está surgiendo y que puede ser interesante, desde luego.
¿Cómo se llamaba el nombre?
Facilitadores judiciales.
Perfecto. Pues así alguien nos está escuchando, como dices tú, trabajadores sociales.
Sí.
Que si no lo saben, pues ya les vamos informando. También es interesante, Pedro, esa historia también. Más cosas. Sé que también tienes más información sobre el verano y...
Sí, a mí es que me gusta mucho ahora que está el verano, ¿no?, y que llega el calorcito, pues hablar de eso, que ya tendremos tiempo, ¿no?, de más. Y bueno, un poco lo que quería hacer yo alusión es hablar del deporte adaptado, ¿no? Como bien decía, con la llegada del verano, del calorcito y demás, y sobre todo aquí en una isla como Fuerteventura, que lo que tenemos prácticamente es playa, ¿no? Un poco cómo podemos llevar a cabo ese deporte adaptado. Y sobre todo destacar que la importancia del deporte inclusivo para todas las personas, como es la promoción de la igualdad, como son los beneficios para la salud, tanto física y mentalmente, el empoderamiento y la autoestima, y sobre todo pasarlo bien, porque ¿quién no lo pasa bien, no?, jugando o haciendo deporte en una playa? Y unas ideas que se me ocurren y que he visto que se pueden llevar a cabo en la isla, que hay ciertas organizaciones que la llevan a cabo, asociaciones, perdón, que la llevan a cabo. Tenemos, por ejemplo, la natación adaptada, que es una natación que hemos visto que, por ejemplo, se ha intentado, ¿no?, llevar a cabo en Playa Chica, que es una playa chica, mal llamada Playa Chica, que realmente es la playa de los pozos, una playa muy tranquila, y bueno, que se puede llevar a cabo natación adaptada, tanto con flotadores, con tablas de natación, que hemos visto que lo tienen por ahí los muchachos de la Cruz Roja, los socorristas. Después teníamos piragüismo. Esto me han comentado que se está trabajando más en ello, ¿vale? Que hasta ahora no había alguna forma de hacerlo adaptado, pero ya se está trabajando en ello con el uso de kayak o canoas adaptadas para diferentes tipos de discapacidad, ¿vale? Hay canoas que, por ejemplo, bueno, pues uno tira más de las manos, hay otras canoas que uno puede pedalear y ya tienen como una pequeña hélice con la que vas empujando. Y también tenemos aquí que se hacía la famosa Semana Azul, ¿no? Esta en la que los alumnos y alumnas iban con el tema de la vela y los barcos y demás. Pues lo que vendría siendo la vela adaptada, en este caso con embarcaciones adaptadas, con asientos especiales, sistemas de dirección asistidos y aparejos modificados para que puedan ser realizados por todos o por lo menos por la amplia mayoría de personas, ¿vale? Después tenemos, en esto sí lo conocemos bien porque es una cosa que nosotros llevamos a cabo, que es el senderismo adaptado. Vale, ese senderismo que pueden hacer todas las personas, como hicimos nosotros hace poco en el pueblo de Los Molinos.
Con las sillas Yolet y...
Exactamente, en este caso con rutas accesibles, el uso de sillas de ruedas todoterreno, que son las que mencionabas, o dispositivos de asistencias para caminar. En este caso, por ejemplo, la caminata que hicimos a Los Molinos fue un éxito y ahí están las fotos como testigo. Y luego, por último, este especialmente me gusta a mí, ¿no?, porque es una actividad que me gusta, que es la pesca deportiva adaptada, ¿no? que, bueno, todos podemos llegar a pescar, pero con el uso de equipos adaptados, como cañas de pescar con empuñaduras especiales o dispositivos de asistencia para el lanzamiento. Eso, la verdad, que bueno, que puede ser una buena actividad de cara al verano. Porque, como bien decía, el deporte inclusivo es pues una herramienta para promover la integración social, la igualdad, y que no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que enriquece a la sociedad y fomenta la diversidad y la inclusión de las personas con algún tipo de discapacidad.
Bueno, como hablabas del verano, también se me olvidó comentar antes que, bueno, a partir del próximo día 1 de julio, comenzamos también el verano, nuestras actividades de verano dentro de la Asociación de Adivia, nuestro campamento de verano, que será de lunes a viernes de 9 a 1, y que se van a desarrollar. Ya el otro día estuvo hablando Cristina con las compañeras aquí, las diferentes actividades que se van a hacer, entre ellas pues deporte, hay cultura, hay cocina, hay cine, hay paseos, hay un montón de actividades que se van a hacer durante el mes de julio. Recordar que son actividades dedicadas o destinadas a personas con discapacidad, mayores de 16 años, que tengan autonomía, que puedan ser, que puedan acompañar al resto del grupo, y que todo iba por un... Hay que inscribirse porque hay una demanda ahí bastante alta, y aparte tiene un cupo muy limitado porque, como todos sabrán, necesita una serie de cuidadores por cada grupo de chicos y chicas, y entonces pues hay una inscripción previa que también la pueden hacer o bien a través del punto de información o bien a través de en nuestras redes sociales. También hay unos QR donde tú te puedes poner en contacto con la asociación, o bien también en nuestro centro directamente, el Centro José Gómez, que se encuentra aquí situado en la calle León y Castillo, ahí muy cerquita del 99, que todo el mundo lo puede ver con tranquilidad. Ahí también, bueno, así que deportes también lo vamos a tener, y me alegro. Mira, me acabo de enterar de lo del tema de lo de la pesca adaptada, no sabía, sí. Lo del tema de las empuñaduras, bueno, que no me parece raro, pero que no tenía conocimiento que ya existiesen cañas adaptadas y con lanzadores y todo eso. Que
sí, por suerte parece que todo va evolucionando y que todo busca la manera de adaptarse y de hacerse en la medida de lo posible accesible.
Toda la inclusividad que sí. Pueda haber, o sea, que cualquier persona pueda desarrollar cualquier tipo de actividad, siempre y cuando que se adapte. Aquí lo hemos tenido también a Carla, nuestra compañera, que es terapeuta también ocupacional, que nos ha hablado de muchas adaptaciones de cosas, que como se puede ver que con pequeñas adaptaciones podemos realizar diferentes actividades que gente que si no le adapta su o bien el entorno o bien lo que sea, pues no podría.
Y me gustaría comentar, si me permite, Juan
lo
Carlos,
que usted quiera,
para finalizar, con esto que hablábamos del deporte, del verano y demás, quería hacer alusión a dos asociaciones que digamos son asociaciones amigas que nos colaboran y que nos ayudan en todo lo que pueden, que son Aquaflow, que es una asociación que en este caso hace terapias acuáticas adaptadas, ¿vale? Ellos tienen su web y sus redes sociales donde pueden contactar con ellos sin ningún tipo de problema. Y luego tenemos esta, ya tiene bastante recorrido en la isla, que es Fuerte Tribu, que es de surf adaptado. La verdad que por lo que me han comentado, sus sesiones están genial y tienen bastante experiencia. También tienen sus redes sociales abiertas para todo el que quiera. Y bueno, dos ideitas más para todo el que quiera pasárselo bien en verano, pues ahí tiene.
Ahí después también, ahora que se me olvidaba, como estabas hablando tú de deporte, decir que, bueno, estamos intentando también firmar un convenio con la Unión Deportiva Las Palmas. Ahí no sabemos todavía si vamos a estar o no, como colaboradores seguro, pero bueno, estamos en una lista de espera también de diferentes asociaciones que están interesados en ser colaboradores de la Unión Deportiva Las Palmas. Se va a desarrollar una liga a nivel regional de personas con discapacidad, y hay un equipo, es una liga regional, es de fútbol, y entonces estamos intentando montar un equipo en Fuerteventura, que sería dependiente un poco de la Unión Deportiva Las Palmas, para participar en esa liga para personas con discapacidad. De momento estamos en los trámites previos, ya hemos tenido varias reuniones con ellos, nos dieron una una charla en un día, otra vez ya nos han mandado toda la documentación necesaria para darnos de alta, y en principio estamos ahí. Sería, bueno, habrá que mover como ellos se están moviendo con las instalaciones deportivas y todo el rollo donde tal. Bueno, ya iremos informando si cuando va, a medida que vaya saliendo esto, porque todavía está un poquito verde, pero sí, es decir, va a haber deporte. La idea es tener un equipo de fútbol en Fuerteventura de personas con discapacidad para participar en esa liga regional fomentada o participada o iniciada a través de la Unión Deportiva Las Palmas. Ya veremos un poquito más, o sea, más cosas también para, sí, sí, para sumar a todo esto que
al deporte
al adaptado. Deporte adaptado. Y bueno, ahora pues vamos a vamos a pasar a la parte más técnica, como siempre, aprovechar la que tenemos al amigo Carlos aquí. Y bueno, comentar un par de cositas también que sobre temas de accesibilidad, sobre todo, que han ocurrido, están ocurriendo o que queremos visualizar, ¿no? O visibilizar, mejor.
Sí, tenemos que, en primer lugar, congratularnos por la noticia que dio ayer el señor alcalde de Puerto Rosario, de que en el próximo pleno ordinario del mes de julio se van a aprobar por fin las 9 plazas de taxi adaptado. Bueno, esperemos que ya esto sea una realidad después de tanto dificultad y de que hemos tenido con esta plaza, que llevamos reivindicando ya pues 5 o 6 años, y bueno, parece que por fin en el próximo pleno ordinario del mes de julio, que suele ser el último lunes de cada mes, pues parece ser que se van a adjudicar por fin.
Sería la lista de adjudicatarios, entiendo.
Sí, parece ser que se han presentado 25 solicitudes y bueno, se van a adjudicar las 9 plazas que están previstas. Bueno, entonces, bueno, felicitar al ayuntamiento y a los adjudicatarios que
definitivamente les toque, ¿no? Serán 9 sí. de los 25, pero sí. Bueno, esperemos que después de esa adjudicación, entiendo que hay después del pleno hay un proceso, como siempre, otra vez de exposición pública, que luego tendrá de réplicas alguien que por si no está de acuerdo con la adjudicación definitiva.
Sí.
Lo de siempre, todos los temas legales llevarán un poquito más de tiempo.
Un proceso.
Pero deseamos que antes de fin de año podamos ver esos coches en la calle, porque ya
hace falta. Un procedimiento administrativo que, bueno, que tiene los tiempos que tiene, y bueno, esperemos que esto ya este año sea una realidad y podamos contar con esas 9 plazas que creo que son de gran necesidad en este municipio. Bueno, por otro lado, pues decir que estamos a la espera también del Cabildo. Nos ha dicho que bueno, que podemos tener una reunión para hablar. Están estudiando el recurso que hemos presentado a las alegaciones del transporte insular de viajeros, y bueno, estamos un poco a la espera a ver si hay posibilidades de implementar lo que hemos hablado aquí ya en programas anteriores sobre las guaguas de piso bajo y su implantación en el transporte insular. Vamos a ver si el Cabildo estudia las alegaciones y bueno, tiene en cuenta, bueno, pues lo que hemos aquí explicado.
Sí, lo que nosotros hemos dicho también, y bueno, y no quiero reiterarlo un poquito, es decir, que entendemos que iniciar un servicio o una concesión con todas las unidades, con ese piso bajo que tú llamas, que se llama lo de piso bajo, donde la gente puede estar dentro con sus maletas, con sus mascotas, aquellas personas que llevan, entrar y salir de forma autónoma, entendemos que la totalidad de las unidades, en principio, puede ser bastante complicado, pero sí, y eso me lo reconocía algún consejero hace unos días, pero si tú no lo pones dentro del pliego de condiciones, la empresa adjudicataria no lo va a hacer, por su propia cuenta y riesgo no lo va a hacer. Si tú no le obligas a que paulatinamente, a medida que, o sea, nosotros hemos propuesto que a lo mejor inicialmente pueda haber alguna, sobre todo en las líneas principales y más largas, pero después paulatinamente pueden ir incorporándose al servicio a medida que se vayan cambiando
La propuesta nuestra ha sido básicamente en todas las unidades nuevas de adquisición, de nueva adquisición, para la nueva licitación, que sean de piso bajo. Es decir, eso creo que no es una cosa que pueda trastocar en los planes en absoluto, sino que las guaguas existentes, que ninguna es de piso bajo, bueno, tienen el recorrido que tienen una duración estimada, un periodo de vida de 10 años, y bueno, en la medida que se van cambiando o incorporando nuevas unidades, pues se vayan. Y por supuesto, las unidades que sean de nueva adquisición para la licitación, esas también que sean de piso bajo, no creo que eso sea ningún trastorno para el servicio.
Y después, paralelamente, que también lo hablábamos, paralelamente tiene que ir pasando, o sea, date cuenta que tanto las paradas preferentes como las estaciones, como la de Puerto o la de Morrojable, no están del todo adaptadas ni son del todo accesibles. Entonces, digamos que también, paralelamente a esta concesión, el Cabildo también tendría que tener un proyecto o un plan de actuaciones, también paulatinamente, porque entendemos que el coste es bastante elevado, pero bueno, que tengan un plan de actuaciones para que poco a poco todas estas también.
Y ahí quiero enlazar yo con lo que también llevamos ya 4 o 5 años planteándole al Cabildo, de la necesidad de hacer un plan insular de accesibilidad. ¿Por qué? Pues en eso ahí entraría lo que tú estás diciendo, es decir, todas las infraestructuras de transporte público insular, tanto las dos estaciones de guaguas como los 5 intercambiadores y mal llamadas paradas preferentes, eso están todas por acondicionar, porque no reúnen las debidas condiciones de accesibilidad. Eso estaría dentro de un plan insular de accesibilidad, donde se incluiría toda la infraestructura que son competencia del Cabildo. Entre otras, por ejemplo, está la gestión de los espacios naturales protegidos, incluido la Isla de Lobos, todas las infraestructuras que dependen del Cabildo y equipamiento, eso estaría en un plan insular de transporte. Bueno, es verdad que la consejera de transporte nos ha dicho que están trabajando la consejera de accesibilidad del Cabildo nos ha dicho que esta va a ser, están trabajando en la licitación, y bueno, vamos a ver, ya hay que pensar que ya llevamos un año de legislatura. Y bueno, yo creo que ya es hora de sacar a licitación, por lo menos que se saque para el próximo año o para el próximo ejercicio, porque ya llevamos años con esto, y bueno, nos han dicho que sí, que este año se va a sacar, pero bueno, todavía no tenemos noticias de que eso suceda. Vamos a ver si se tiene en cuenta, y ahí se incluiría, por supuesto, no solo ya las infraestructuras de transporte, sino las infraestructuras deportivas, que tanto hemos hablado aquí también, que por cierto son competencia también del consejero de transporte. Todas las infraestructuras deportivas, hay mucha gente que se nos queja de que no puede asistir a una luchada porque las infraestructuras de los terreros de lucha canaria no reúnen las condiciones adecuadas de accesibilidad. Aquí hemos tenido a nuestro querido asociado Juan Carlos Perdomo, que fue un puntal de la lucha canaria insular, el cual ahora se desplaza en silla de ruedas y dice que tiene dificultades para ir a las luchadas, y como él, muchas
sí,
otras
porque
personas.
Él habla también, claro, él, en algunos casos, en algunos terreros puede acceder, pero luego, por ejemplo, no tiene baños adaptados, o sea que va a ver la lucha y en un momento dado tiene un apretón
Juan Carlos Perdomo, porque es un peleón y ya lo demostró en el vídeo que se hizo viral, que lo contó él aquí un día, cuando se subió una guagua que no era de piso bajo y se subió un poco menos que gateando y se hizo viral el vídeo que le hicieron. Y bueno, él va a los terreros de lucha, aunque no sea accesible. Pero hay mucha gente que se desplaza en silla de ruedas, muchas personas que no van ya porque no pueden ir, y no son, digamos, como Juan Carlos, que sube hasta por gateando.
Sí, pero es un poquito bruto, es verdad que él de todas formas lo intenta, y a veces él va al baño y hace piruetas para poder para poder estar en el baño, pero bueno, no todo el mundo es como él.
Entonces, hemos dicho ya que es fundamental hacer un plan insular de accesibilidad del Cabildo dentro de sus competencias, y eso es fundamental para que las personas con discapacidad puedan moverse con autonomía. También quería hablar de, por ejemplo, del plan insular de accesibilidad municipal, que también llevamos un año de legislatura, se aprobó en la a final de la legislatura pasada el plan de accesibilidad, y no hemos visto todavía en un año dar un paso adelante respecto a este plan, y queremos que ya se ponga en marcha y se empiece a ejecutar ese plan de accesibilidad municipal.
Porque junto con el de accesibilidad también estaba el de movilidad, que seguimos, y vuelvo a denunciar, seguimos viendo patinetas en las calles, seguimos viendo bicicletas por las aceras, patinetas por las aceras, en dirección contraria, por las zonas peatonales.
Bueno, hay que decir que respecto a esa...
Y también el de movilidad también se aprobó, la ordenanza de movilidad también está,
hay
está
que decir aprobada que se, en pleno. Se aprobó hace un par de meses. Ahora lo que hay que hacer es exigir su cumplimiento.
Exacto.
Porque eso sí es fundamental. Lo que no puede ser es que la gente en patineta siga moviéndose impunemente por las zonas peatonales, por las aceras y zonas peatonales.
Hablando con el móvil, también claro. Que lo ves a menudo hablando con el móvil, bien en la mano, bien con el tal, sin casco, sin chaleco. Un disparate.
Entonces está bien que ya está aprobada la norma y ahora hay que hacerla cumplir. Y bueno, ahora que aprovechando que han entrado nuevas
agentes
de policía local, pues sería bueno que el ayuntamiento tuviera en cuenta y diga, bueno, oiga, vamos ahora a hacer cumplir con la ordenanza de movilidad y vamos a exigir pues las cosas que se dicen en la ordenanza de movilidad.
Que Carlos, que antes lo estábamos hablando, que dicho sea de paso, nosotros estamos completamente a favor de la patineta como elemento de transporte, siempre y cuando que se utilice con responsabilidad, cumpliendo la normativa, tanto la ordenanza de movilidad como cualquier norma de tráfico, porque tienen que ir por las calles como si fueran un coche, una moto, exactamente igual a la velocidad de la calle, como tiene que ir la calle. Aparte de toda esa vestimenta que tienen que llevar, chalecos, cascos, y que ahí ya, bueno, la policía local será la que tenga que multar o no, pero es que tienen que cumplir la normativa de tráfico, tienen que ir por las calles. O sea, como elemento de transporte utilizado de forma responsable, sería un lujo tener todas las ciudades llenas de patinetas andando para allá y para acá, sin claro. ruido, sin humo, que cada uno va de punto a punto sin problema. Además, la ventaja, que también lo comentábamos, la ventaja que te da una patineta, que tú vas a una calle que es una calle que sea en dirección prohibida, te bajas, te subes a la acera, cruza, te vuelves a subir y sigues. O sea, esa ventaja no la tienes con un coche. Estamos hablando de un elemento que tiene muchísimas ventajas, pero que tiene un mal uso tremendo.
Y ya tenemos problemas gordos de aparcamiento en la ciudad, y mucha gente ya está cambiando de modo de transporte y dejando el coche en el garaje o en casa y usando la patineta. Hay que decir que, bueno, que lo más importante sobre todo es respetar las zonas peatonales, porque todavía siguen habiendo atropellos de ciudadanos que son vulnerables y que va una patineta por una zona peatonal y atropella a cualquier persona mayor o lo que sea.
Yo te digo que ayer, y soy testigo, no tengo por qué referirme a casos concretos, un chiquito en la zona del charco, el niño podría tener 10 años, no sé si tenía 10 o 12, o sea, no cumple ni la edad para tener una patineta. Iba como un cepillo de un lado para otro en la acera, de un lado para otro, como un cepillo, venga para allá, venga para acá, venga para allá, se tiraba a la calle, volvía a subirse a la acera, iba, venía, y tampoco, o sea, ya no voy a entrar en la equipación, que lo digo, bueno, allá ellos, pero en la acera, a toda mecha. Y después otra gente con bicicleta, que también los veo en esa misma zona, que cada día, pero esos son asiduos y habituales, que vienen por la acera siempre en bicicleta por la acera. Que tú sales de cualquier casa, o porque encima Como todos saben, aquí todas las casas y las calles y los locales no están a ras de la calle, en algunos casos están con algunos escalones de bajada que tú no ves la, al que te viene, subes, entras a la acera y ¡pam! Y te van a dar. Entonces, por favor, ¿sabes que eso? Para eso tenemos esas ordenanzas.
Por eso digo que la ordenanza está ya aprobada y ahora lo importante es hacerla cumplir y evitar, pues eso, sobre todo los atropellos, los agravios a terceras personas. Porque, bueno, hay gente que dice que no lleva el casco. Bueno, se la está jugando. Es un poco también responsabilidad propia. Es verdad.
Pero que es obligatorio. No es que no lo llevo por responsabilidad. Es que es obligatorio. Es como el que lleva una moto. Yo digo, yo no me llevo el casco porque no me da la gana. No, es que si la policía te ve sin casco en una moto, te multan. Pues con una patineta debe ser igual. Y sin embargo, aquí la gente va en patineta y yo no conozco a nadie que le hayan multado por ir sin casco. Igual sí, pero ya se sabría. Porque tú sabes que desde que nos tocan el bolsillo...
Los cascos desde luego se ven poco. Y los chalecos es que no se ven. Yo no he visto ninguno. Hombre, es más propio también pa por la noche que por el día. Pero bueno, y después, bueno, exigir eso, la velocidad que deben de llevar. No pasar de 20 kilómetros por hora porque hay algunos que van demasiado rápido. Y sobre todo eso, no permitir que vayan por... direcciones prohibidas y sobre todo lo más importante es por las zonas peatonales que no pueden ir las patinetas y entonces hay que tomar a veces medidas coercitivas como la policía, multar sobre todo primero advertir y después multar, a la primera si no me haces caso pues a la segunda te multo. Porque es que si no, no hay manera de que la gente corra peligro de salir a la calle. Bueno, también queríamos hablar del Boulevard Primero de Mayo, la obra tan traída y llevada, que bueno, ha tenido sus vicisitudes, se ha parado, ha salido a licitación en septiembre pasado, se quedó desierta, y ahora se ha vuelto a sacar a licitación. Que precisamente anteayer, el día San Juan, se cumplió el plazo de presentación de ofertas. Esperemos que se hayan presentado las ofertas necesarias y que salga por fin, se ejecute por fin este año, como así nos los comunicó que tiene previsto la concejala de obras del ayuntamiento. Vamos a ver si tenemos suerte y esta obra se realiza este año y que sea un ejemplo de accesibilidad en el centro de la ciudad como debe ser, que es lo que nosotros le demandamos al ayuntamiento, que se puedan implantar en esta obra todos los accesos universales a los establecimientos de uso público, porque es una oportunidad de oro para, le hemos transmitido a la concejala de obras, que es perfectamente viable hacer los accesos universales a todos los establecimientos de uso público, ya sea la farmacia La Vieja, las cafeterías que están por ahí en la zona, la delegación de Hacienda, es que hay muchos centros importantes, el centro de salud número uno, y muchos establecimientos, los servicios sociales municipales, y hay muchos sitios que se pueden ser perfectamente accesibles, donde cualquier persona en silla de ruedas podría entrar con autonomía a esos establecimientos de uso público. Vamos a ver si vemos esto este año y lo vemos hecho una realidad.
La verdad que sí, es un tramo, que pequeño, pero es un tramo que yo creo que a esta zona de entre León y Castillo y la estación de Guaguas le daría un cierto... yo creo que quedaría muy bien, no sé, por lo que hemos podido ver, es necesario también, es una zona bastante, quedaría como muy diáfana, muy accesible para la gente, se pueda mover de un sitio para otro. Creo que dejaban un sentido solo del tráfico rodado, me parece que solamente
hay un carril de solamente en el sentido la estación de transportes hacia la calle León y Castillo, solamente hay un carril previsto, el resto de la calle sería peatonal, zonas peatonales y de estancia, digamos, de estancia y de sombra y terraza de cafetería, es decir, puede ser una zona que puede marcar un antes y un después en esta ciudad, sobre todo en el tema de la accesibilidad, si conseguimos realmente implantar los accesos universales. Tiene que ver con esto también una obra que es otra una oportunidad perdida, una obra que se acaba de terminar, que es la reurbanización de un tramo de la calle María Estrada.
Eso te iba a preguntar, sí, porque acaban de abrirla.
Justamente entre el tramo comprendido entre la calle Andalucía y la calle Vascongadas, que es justamente donde está el campo de fútbol de Favelo. Es una pena ver que esta obra que se reurbanizó, bueno, se terminó la semana pasada o esta semana, es una pena ver que no se implantaron los accesos universales cuando era una cosa muy fácil de hacer, y no se tuvo en cuenta, además incumpliendo la ordenanza de accesibilidad municipal, que ya prevé en estos casos que era muy fácil, porque solamente son seis locales, establecimientos comerciales de uso público, y bueno, que todos tienen, son edificios antiguos, todos tienen los accesos con uno, dos o tres escalones, y no se aprovechó, teniendo una acera suficientemente ancha para hacer el acceso universal en el espacio público, y no se aprovechó esta gran oportunidad. Lamentablemente tenemos que decir que esto sucede porque, como le hemos transmitido a la concejala de obras, si no tenemos acceso a los proyectos en fase de redacción, no podemos decir si se está cumpliendo o no con la normativa de accesibilidad. Y desgraciadamente, como los hechos mandan, como no hay especialistas en accesibilidad en la administración pública, desgraciadamente, pues entonces se siguen cumpliendo la normativa de accesibilidad, porque en Puerto Rosario tenemos la ventaja de tener una ordenanza de accesibilidad muy buena y no se está aplicando. Y entonces, claro, nosotros le hemos transmitido al ayuntamiento, a la concejala de obra, la necesidad de haber intercomunicación en la fase de proyecto y decir, bueno, vamos a ver, hay un borrador de proyecto, a ver si cumple con la accesibilidad o no cumple. Nosotros se lo hacemos, digamos, de forma altruista, y bueno, no creo que eso sea un problema para nadie, al contrario, porque, como decía José Gómez, lo difícil, lo caro de la accesibilidad es tener que hacerlo dos veces.
Sí, pero como tú bien sabes, y ya en eso tú lo hemos demandado en numerosas ocasiones a las diferentes concejales o consejeros con los que nos hemos sentado, siempre esa reclamación de tener acceso al anteproyecto, o sea, para de alguna forma
a un borrador del proyecto
antes de que sea un proyecto definitivo, claro, para dar un poco de disciplina por aquí, y es imposible. O sea, son muy 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 recelosos los técnicos de que eso vea la luz antes de, y entonces pues al final no nos queda otra que verlo como en este caso ya terminado y denunciarlo cuando ya está terminado.
Precisamente los políticos, los cargos públicos están para eso, para tomar decisiones cuando son decisiones de interés general, porque no estamos hablando de cosas que, sí, son cosas que le afectan a mucha gente. Es decir, el hecho de que un ciudadano, una persona, PMR, de movilidad reducida, pueda acceder con autonomía a cualquier establecimiento de uso público, es un derecho que le otorga la ley. Yeah. Entonces, la ley dice que las administraciones tienen que facilitar en la medida de sus
posibilidades.
De sus posibilidades, facilitar ese derecho, y para facilitar ese derecho es que haya un diálogo con las asociaciones representativas de esos colectivos, como es el caso de Adivia, y que haya un diálogo y un reconocimiento y un diálogo para poder implementar esas normas, que no estamos pidiendo sino simplemente que se cumpla con la ley.
Es que normalmente, ¿quién puede saber más sobre un tema concreto que los propios damnificados? Es decir, si una persona tiene discapacidad, pues yo sabré, como con mi discapacidad, qué es lo que me hace bien o qué es lo que me hace mal en una zona concreta. Pero bueno, parece ser que no. Me gustaría, antes de terminar, porque el otro día se nos quedó atrás, pero quería que lo comentaras, Carlos. La última vez que estuvieron aquí los chicos, Jorge David concretamente, que viene en silla de ruedas, por el que no lo sabe, el que no lo conoce, en ese tránsito entre el centro y la radio, porque venía al programa, aquí al entrar en la calle La Cruz, pues tuvo un accidente, se volcó su silla y bueno, se peló toda la rodilla, los codos, tuvo un problema por una, que ahora nos explicarás, bueno, Carlos, por un tema precisamente de las calles.
En concreto, el asunto que está hablando Juan Carlos es el siguiente, ¿no? Jorge David venía en silla de ruedas, un alumno del centro ocupacional nuestro, de José Gómez, y venía a participar en el programa de radio. Y cuando venía, pues bueno, cruzó. Venía con una persona de apoyo. La persona de apoyo que traía era una,
precisamente, su hermana, que está acostumbradísima a llevarlo, o sea, que no es que,
exactamente,
que sea una persona que no...
Elena,
su hermana.
Elena, sí, venía como persona de apoyo en para la silla de ruedas. Bueno, y nos contó cómo fue la anécdota, y fue que venían bajando por la calle La Cruz hacia aquí, hacia la emisora, y cruzaron precisamente la calle Secundino Alonso, la cruzaron por la calle, bajando por la calle La Cruz, en la zona nueva que se intervino hace 2 años.
Está recién hecho.
Está recién hecho. Hace 2 años se hizo la obra de reurbanización de ese tramo de la calle Secundino Alonso.
Para que ustedes para explicar, es la calle justo donde está el Oasis, sí, el pabellón del Oasis. En la esquina de abajo, donde vas a cruzar hacia la calle La Cruz, esa esquina.
Exactamente. Bueno, pues el caso, ¿cuál es? Pues que hay en unas cunetas que ustedes habrán visto, que se hacen con digamos, de hormigón, con piezas de hormigón que se llaman rigolas. Entonces, esas cunetas, pues tienen son redondeadas. Y tienen una profundidad de unos 10 centímetros, claro, 10 centímetros una anchura de, puede tener como unos
20
o 30 centímetros. Sí. Claro, el cruzar esa cuneta, nosotros decimos que estamos en contra, por supuesto, de esas cunetas, porque creemos que no son necesarias y además no son accesibles. Precisamente el caso que contamos, iba Jorge David apoyado por su hermana Elena y fue a cruzar la cuneta esta y casualmente, bueno...
Y volcó la silla.
No, digamos que él se fue hacia adelante, porque el desnivel de 10 centímetros, bueno, digamos que no vieron la cuneta realmente, y entonces provocó el accidente porque llegaron a esa cuneta a una velocidad inadecuada, no pararon para pasarla con cuidado. Y entonces, aparte...
O sea, vamos, que al final la culpa es de ellos.
Aparte que si hubiera sido una persona en silla de ruedas sola, eso es difícil de cruzar, una persona sola. Quiere decir, necesita una persona de apoyo para cruzarlo. Pero aparte de eso, él iba con una persona de apoyo y se fue hacia adelante, se cayó y se lesionó en las rodillas. Tuvo,
sí, tiene las dos rodillas peladas.
Que vimos nosotros las consecuencias del accidente, porque él se cayó de la silla hacia adelante. Eso ya con una persona de apoyo. Si llega a ir solo, pues no digo que no podía ni cruzar. Entonces, claro, ¿cómo se soluciona esto? Nosotros lo hemos dicho muchas veces en el ayuntamiento, que las calles de plataforma única no deben de tener esas cunetas, como también tiene la calle Virgen del Rosario, donde está la sede de Adivia. Esas cunetas no deben de tenerse porque no son necesarias. Simplemente una calle de plataforma única se le da una pendiente del 2% hacia el centro de la calle, y por el centro de la calle
te sirve de embornal.
Exacto, por el centro de la calle sirve de para desaguar las aguas pluviales, las aguas de lluvia. Entonces, no es necesario esas cunetas. sino simplemente hay que eliminarla. Bueno, pues
seguro que los técnicos del ayuntamiento nos están escuchando y le van a partir de ahora las calles van a venir con los
está en la ordenanza de accesibilidad.
Bueno, pero ¿dónde está la ordenanza? No, ¿en el cajón de quién?
No se cumple la ordenanza.
Bueno, ese es uno de los problemas. Eso lo queríamos también discutir. Pues bueno, lamentablemente o afortunadamente para ustedes que se va a acabar el programa por hoy. Muchas gracias como siempre por habernos acompañado, por estar aquí, por cada semana estar ahí fiel a nuestro programa. Agradecer como siempre a Radio Sintonía que nos dé la oportunidad de estar aquí con ustedes cada semana. Al amigo Ricardo que está siempre en el control ahí. Dime, Carlos.
Estamos de salida. Una cosita muy rápido que se nos quedó en el tintero. Se van a hacer en este municipio 239, creo, viviendas de protección oficial. Bueno, le hemos dicho a la concejala de vivienda que sería bueno que se hiciera cumplir la ordenanza de accesibilidad en esas viviendas, que aunque sean proyectos de el ICAVI, del Instituto Canario de la Vivienda o del Gobierno Canario, tienen que cumplir con la normativa de accesibilidad que tiene el municipio, puesto que se van a hacer aquí, que exijan el cumplimiento de las normas de accesibilidad, de la ordenanza de accesibilidad de Puerto del Rosario en esas viviendas. No sé si se ha tenido en cuenta o no se ha tenido en cuenta, pero se lo recordamos a la concejala de accesibilidad para que exijan el cumplimiento de esa ordenanza municipal, porque es una oportunidad muy buena. En Puerto Rosario hay un déficit muy grande de viviendas accesibles y mucha demanda de viviendas accesibles, y sería una oportunidad muy buena de hacer esas viviendas accesibles cumpliendo la ordenanza.
Pues seguro que te van a hacer caso. Eso además es como es norma y es ley, pues lo harán así, esperemos. Por lo menos deseamos que esas viviendas sean accesibles. Pues nada, lo dicho, gracias por acompañarnos, gracias a Radio Sintonía y a todos ustedes que cada semana nos acompañan, a Carlos que estuvo como siempre aquí dando esas pinceladas de accesibilidad, y al amigo Pedro, el compañero también. Pedro, gracias como siempre por estar con nosotros.
Carlos también.
Y a todos ustedes que estuvieron una semana más aquí. Como siempre vamos a terminar con una canción que espero que les guste. Es una canción que se llama del grupo KK KK y Tengo un Plan. En Memón en cada semana me lo complican más.
Lighting the house. Mientras tú eres LMG. Todo en mi combo son real G. Tengo un plan, dime tú si nos vamos. Baby, por allá, solo tú y yo, y nos enredamos. Yo no sé qué andaba buscando, solo sé que desde que te encontré nada estaba pensando, ahora solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo la solila la maté. Estoy brillando de lejos, el cuello lo tengo lleno de BBS. Tiempo no te veía y ahora que te vuelvo a ver. Te quiero tener, te quiero tener. Me cuenta con el exnovio, fue un desastre. Le quito el estrés, polvo chamo tres y no quiere que la saque. La tengo confundida, fumando María. Le hice un jaque mate. A ella le hice un jaque mate. Solo KL, KL. Tengo varios feelings como Kanye West. Tú tienes el feeling, tú lo sabes, sí. Arrebátate conmigo, vamos, lúcete. No te preocupes, te preocúpate. Después que fumemos te lo voy a meter. Tú eres bellaca, deja la timidez. De lejos se ve que tú eres bellaca, por como los labios te muerden. Te tengo en mi cama y todo esto aire se muerden.
mezclamos la grapa con un poco de la verde. Ya hipnotizada fue que tú me diste luz verde, baby, tú me diste luz verde, baby, tú me diste luz verde, baby, tú me diste luz verde. Solo sé que desde que te encontré nada estaba pensando ahora, solo paso pensando en usted. Tengo los ojos rojos después de la hierba que yo fumé. Estaba bregando solo y contigo la soledad la maté. Estoy brillando de lejos el cuello, lo tengo lleno de BBS. Tiempo no te veía y ahora que te